Ya está con nosotros aquí en estudios el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, también expresidente de Bellavista, Sebastián Bauzá. Bienvenido.
Bueno, buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno,
un gran gusto por tenerlo aquí. Y después, además, cae justo, justito, después de todo esto.
En un momento muy particular.
Las declaraciones de Bursaco,
sí. En fin. Y particularmente vamos a recordar que la justicia, concretamente la jueza Dolores Sánchez, archivó la actuación judicial contra Bauzá en la causa de la Conmebol que lleva adelante el juzgado de crimen organizado. ¿Cómo vivió cuando se enteró de esta noticia y sobre todo cómo vivió estos dos años?
La verdad que como tú decís, ¿no? De mayo, un poquito más todavía, mayo del 2015, que estalla el FIFA Gate, cuando en un hotel de Suiza caen los 5 o 7 principales dirigentes de la FIFA y de la Conmebol. Y a partir de ahí, bueno, cae el manto de sospecha para toda la manera lo que somos dirigentes de fútbol y estuvimos en algunos cargos. Yo me había renunciado en marzo del 2014, pero se empieza a investigar, el FBI entra en el caso y ya de primera hablaba de 9 presidentes que estaban en una lista de investigación sobre el tema de corrupción. En aquella época se hablaba de $1.5 millones, que me acuerdo que, bueno, primero hubo que demostrar que ese famoso $1.5 millones, que había $1.5 millones que se daba como utilidades de la Conmebol, que en el caso de la Asociación de Fútbol, como siempre, iba directamente desde la Conmebol, depositado por transferencia hacia la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en el caso nuestro había llegado $500.000 primero y después $1.000.000 en la segunda partida. Estaba en el balance, la asociación tiene no solamente contadores internos, tiene la comisión fiscal de la AUF como una auditoría externa que certificaba los ingresos, como también $1.5 millones que ingresó para la preparación del Mundial de Brasil. Estábamos hablando del 2013-2014. Después que eso se aclara, bueno, a los 3 o 4 meses sale la lista de los otros presidentes, tanto de la Conmebol como de la CONCACAF, en las cuales, bueno, se fueron entregando algunos a Estados Unidos, otros quedaron en su país, que tardó la extradición, como el caso de Burga o del mismo Chávez de Bolivia, que no sé bien si sigue preso o no, está en Bolivia. Y bueno, ahí de alguna manera se tranquiliza el tema y bueno, Bauzá no había quedado en la foto famosa de todos los presidentes.
Había sido excluido expresamente. Decían que había uno que no estaba involucrado.
Sí, sí.
Y todo el mundo siempre dijo que era Bauzá.
Claro, todo el mundo quería sentarse en esa silla, ¿no? Y después, en diciembre del 2015, en un acuerdo con la Fiscalía, Figueredo llega al Uruguay, 24 de diciembre, de Nochebuena no tuvo nada, en mi caso, hace una declaración en la cual dice que todos los presidentes habían recibido $300.000 en aquel momento y el fiscal le pregunta quién era el presidente de la asociación y dice que era, bueno, mi nombre, Bauzá, y le pregunta cómo sabía, le dijo que se lo había dicho Hinkies. Después, en otra declaración, cambia la versión y dice que eran $400.000 y que me lo había dado a mí en 2 partidas, ¿no? Bueno, entonces, esos 2 años que al principio se había quedado medio quieto el tema del trámite, no me habían citado, hasta porque yo había declarado como testigo, como declaramos todos los presidentes de la asociación, porque esto viene, y perdón que haga un poquito de memoria.
No, está perfecto.
Venía de una denuncia que realizó la Mutual, que fueron los últimos que quedaron porque los referentes de los otros clubes se habían caído por las amenazas que tenía la Conmebol. Entonces ahí fuimos a declarar todos de testigo y yo cuando fui a declarar pedí que me abrieran las cuentas porque no tenía nada que esconder, ¿no? Porque ya en ese momento había caído Figueredo en Suiza y todos los presidentes y se estaba hablando que, bueno, había más presidentes que estaban en la corrupción y quería dejarlo claro del primer momento. Cuando me citan, por suerte el abogado había ido 2 días antes a ver el expediente con todas mis cuentas abiertas y lo único que habían visto raro era unos depósitos que tenía mi señora. Bueno, cuando me enteré, la verdad que fue un momento muy duro porque eran 48 horas que había que mostrar que esos depósitos no existían. que había sido una equivocación.
Ah, no, directamente no existían.
No eran, directamente y más.
No era que tenían otro origen.
No existían. Aparte se hablaba de transferencias de una de Estados Unidos a Perú. ¿Pero
era una señora con el mismo nombre o qué?
Esa historia a mí nunca me llegó más.
¿Y usted qué atribuye esa confusión de las cifras tan exactas además?
Sí, era un monto de $120,000, ¿no? Digo, es un monto que aparecía un depósito en esa época, daba para sospechar, ¿no? Y el presidente del Banco Central, él mismo salió a decir que había sido un error, que no tenía nada que ver esos depósitos, y nosotros el día de la audiencia llevamos los escritos de una era un corredor de bolsa y otro era una empresa de transferencias, de giros de dinero, que ni mi nombre, mi señora, ni mío, no éramos clientes y no habíamos trabajado nunca, ¿no?
Claramente alguien lo quiso perjudicar.
La verdad que dolió muchísimo eso, ¿no? Porque fíjate que declarás como indagado, aparecen esos depósitos que no son tuyos, fueron momentos muy complicados. Respeto mucho la autoridad del banco, aparte no era el Banco Central, estaba la unidad del banco y un banco que informa mal, vamos a decir. Y ahí mismo el fiscal dice, bueno, que no había nada de qué desconfiar, vamos a decir, pero para cerrar el tema quería hacer un careo. Y bueno, hace casi más de 2 meses llegué a la etapa del careo.
¿Estuvo cara a cara con Figueredo?
Sí.
¿Cómo se comportó?
Yo, por supuesto, nunca había ido a un careo. Uno no puede hablar directamente, en este caso, con el que me acusa, si no se habla directamente con el fiscal. Fue un careo muy corto, en el sentido que...
¿Cómo lo vio a él?
Bien. Físicamente lo
nervioso,
vi bien.
Nervioso, inseguro. Porque la gran pregunta, Mauricio, que se hace todo el mundo, es por qué Figueredo lo señala a usted, lo trata de involucrar, lo trata de ensuciar, porque Bursaco dijo esta semana también, ¿no? El empresario argentino, que usted estaba libre de toda culpa. ¿Por qué Figueredo lo señala?
Bueno, yo en la Conmebol era el presidente, fue el primer presidente de la historia de Conmebol que no votó un balance y el balance era presentado por Figueredo. Fue el primer presidente que pedí las copias de los contratos de televisión, que pedí las actas, porque había una propuesta que estaba arriba de la mesa, que era de Global, de la empresa Casal, que pagaba 2 veces más, que estaba repartida en todos los presidentes, y yo pedí que se tratara, porque buscaba los mejores ingresos para la Conmebol. Y bueno, perdí la votación 9-1, lo hice poner en actas y esas actas, por suerte, siempre las guardé y me sirvieron para mostrar cuál fue mi conducta dentro de la Conmebol. Creo que todo eso hizo incomodar, porque no hay que olvidarse que esta denuncia que se plantea en el juzgado de crimen organizado es gracias a la información de los balances de la Conmebol, a que no presentaban los contratos y a que había un contrato que pagaba 3 veces más y no lo quería aceptar. Por eso comienza toda la investigación.
Claro. ¿Es cierto que en aquel momento que se estaban discutiendo estos contratos, Casal lo visitó en su empresa, en el Leondor, para hablar del asunto?
Nosotros ahí teníamos dos frentes, vamos a decir. Por un lado, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que si se acuerdan, cuando llegamos de Sudáfrica, con un cuarto puesto y con un segundo puesto en ranking FIFA y campeones de América, queremos comenzar la venta de los derechos de televisación antes de ir al Mundial de Brasil, porque pensamos que era el momento indicado. Ahí ya hubo algunas negociaciones complicadas, porque bueno, la mayoría quería que se hicieran después del Mundial de Brasil. Y por otro lado, me traían... Yo no integraba el Comité Ejecutivo de la Conmebol, porque el Comité Ejecutivo de la Conmebol la integra un representante de cada país. En este caso estaba Figueredo, yo no estaba como representante, sí como presidente. Entonces, cuando se hacían las reuniones, se hacían o con el comité ejecutivo o con los presidentes restantes, ¿no? Pero teníamos voz allá adentro. Entonces, Casal me había acercado la propuesta diciéndome y explicándome que estaban pagando mucho más la propuesta de ellos que teníamos, ¿no? Respecto a eso, por eso, yo tuve la misma posición tanto en la asociación como en la Conmebol, buscando mayores ingresos. En la asociación me llevó al caso que contratamos una consultora, llegamos a una negociación que de 2 millones de dólares terminamos en 12 millones y medio de dólares, gracias a que se abrió el negocio, y en la Conmebol quería hacer lo mismo, con otras empresas, porque justamente la empresa que tenía acá los derechos y que estaban contra mía, porque yo quería abrir el mercado en Paraguay, perdón, sí, en Asunción, en la Conmebol querían entrar, y la idea era justamente que se haga un llamado de precios y que aparecieran mejores ofertas para ingresar más dinero. Entonces, bueno.
O sea, que usted dice que había un discurso doble. La misma empresa que transmite acá fútbol, acá no quería concurso, o sea, y en México y estaba impulsando el concurso en la Conmebol.
Y claro, porque acá tenían una prioridad con preferencias muy importantes y de alguna manera no les gustaba que entraran otros mercados, ¿no? A ver, hace poquito pasó, y gracias a ese contrato nuevo que hacemos nosotros, que es la venta de derechos eliminatoria, dejamos afuera lo que era la camiseta, dejamos afuera lo que eran los partidos amistosos, dejamos afuera lo que son los sponsors y negociamos directamente los partidos de eliminatoria. Y este año, por suerte, vuelve la camiseta celeste y el famoso problema entre Nike y Puma, en la cual de 5 millones hay una oferta de 24 millones y como la empresa tenía la cláusula de igualar, paga 24 millones. Pero lo más importante no es quien viste a Uruguay. Por supuesto, una marca, cualquiera de ellas son marcas importantes, sino que entra un dinero que nunca existía, como los sponsors, como estos partidos amistosos, que la plata entra a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso es gracias a aquella negociación que hicimos en el 2012-2013. Claro. Y que hicimos en el 2014, que tampoco no nos dejaron llevar adelante, ¿no?
¿Y es cierto que en aquel momento Casal llegó a amenazarlo a usted?
Mirá, son momentos complicados que uno pasa en estos cargos, discusiones muy duras, la verdad que por un tema de hijas y de empresa he dado una de vuelta a la página y prefiero no recordarlas, ¿no? Porque
¿es cierto que le dijo que sabía que sus hijas iban al seminario?
Hay una manera de expresarse que creo que no es la correcta. Y bueno, a partir de ahí el vínculo se terminó, ¿no?
Pero usted interpretó como amenaza.
Y sí, no es una manera directa, la mejor manera de llevar adelante una negociación, ¿no? Diciendo ciertas cosas de la vida privada de cada uno.
También se había circulado que le había dicho, ojalá que venga salmonela a los sándwiches de su empresa.
Sí, por eso decía, son términos que no vale la pena repetirlos, porque la verdad que hacen mucho daño y creo que no llevan a nada recordar esos difíciles momentos que uno ha pasado.
¿Usted hablaba con Casal y alguien más o solo con él, la negociación?
No, yo digo, a ver, tenía relaciones con el vicepresidente, con Gutiérrez también, y en el primer momento eran buenas.
¿Estuvieron en la misma
línea? Sí, eran reuniones muy complicadas, ¿no? La verdad que eran reuniones muy complicadas.
Después de pasar estos dos años con todos estos mojones, digamos, sí, en la historia de la investigación, con, digamos, el sufrimiento que usted describe, el daño que de alguna manera también le han causado, ¿está pensando en alguna acción reparatoria?
A ver, lo hablamos en familia y también un poco con los abogados. Primero, Fidel está embargado, todavía no ha salido el procesamiento. No es un tema de dinero, porque primero va a ser imposible obtener nada porque tiene todas las propiedades para rematar. Y segundo,
está un poco confuso ese tema, porque el otro día salió un amplio informe en Búsqueda donde el tema de las propiedades y las que son de él, las que
sí,
son de
los socios... Sí, porque hay nombres de sociedades.
Está todo...
Sí, pero a ver, cualquier...
Tampoco podés estar viviendo mal.
¿Eh?
Tampoco parece estar viviendo mal.
No. Sé que sigue viviendo en su apartamento La Rambla, pero digo, todo lo que tiene, de alguna manera, lo está requiriendo la Junta Nacional de Drogas, creo que es a donde va a ir las plata de los remates. Y sinceramente, tanto mi mujer y mis hijas, que han sufrido muchísimo, me han pedido dos cosas, ¿no? Digo, primero, que no vuelva al fútbol directamente, y segundo, que no me quieren ver más entrar en un juzgado, ¿no?
Esa y es que verdad. no va a volver al fútbol.
Voy ahora a Bellavista, por supuesto, porque eso ya es una religión para uno.
Ahora que volvió, además, ¿no?
Sí, la sé. Pero no tengo idea de volver a la Asociación de Fútbol, ni tampoco ni postularme, ni...
¿Como
ni
dirigente de Bellavista, capaz que sí?
No, pero a ver, Bellavista es una familia, lo que somos hinchas de Cuadros Chicos, estamos todos muy cerca, y aunque no estamos en la primera línea, estamos tratando de ayudar, y siempre hay cosas para hacer, y más en el caso de Bellavista, que dejó de competir dos años por deudas, y bueno, está con esta directiva, que está trabajando muy bien, en lo que se puede se ayuda... Pero también buscando otro fútbol, ¿no? Digo, buscando, claro, a ver, un fútbol que pueda cumplir con las obligaciones que tiene un equipo profesional. Yo soy convencido que hay demasiados cuadros profesionales Y la verdad que jugar en la C está bueno, porque bueno, Bellavista hoy por hoy no podría ser un equipo profesional por las responsabilidades que te lleva a todo eso y con las deudas que tiene, es real, ¿no?
¿Usted recibió en algún momento ofertas o insinuaciones de coimas?
No.
A mí nunca. En forma directa, ¿no?
No, en forma directa nunca. Hay más, se habla de reuniones que se hicieron en la época que yo era presidente. Primero yo trataba de viajar lo menos posible y meterme en cosas que no eran, que a mí no me interesaban. ¿Por qué? Porque yo era presidente de la asociación, no tenía, no pensaba ni llegar a la Conmebol ni a ningún cargo de la FIFA. Se habla ahora de hasta en el velorio de Grondona que hacían negocios. Yo ni fui al velorio de Grondona porque tampoco no me sentía cercano a él como para ir al velorio. Y tampoco a esos famosos viajes a Miami donde arreglaban por los acuerdos de los hechos de televisión. Tampoco viajé porque realmente no era un tema. Al no estar integrando el comité ejecutivo Conmebol, tenía demasiados problemas con la asociación y con mi empresa como para estar hablando de otros temas.
¿Usted piensa que los $400,000 que Figueredo dijo, según la justicia ha demostrado ahora falsamente, que se le habían dado a usted, quedaron por otro lado? ¿Están por ahí? Bueno, ¿alguien se los quedó en el camino?
Creo que Bursaco lo dice bien claro en la declaración, que nosotros, tanto porque hablan de mí, pero también es importante nombrar a Harold Malnicol, que también es otro de los presidentes que ha quedado
de Chile,
fuera, ¿no?, de Chile, fuera de toda sospecha.
¿Y no se le habrá quedado Figueredo?
Y bueno, eso, si Bursaco se lo dio a Figueredo, puede ser una de las respuestas a todo a este problema, ¿no?
¿Cómo vio las declaraciones de Bursaco de Estados Unidos?
La verdad que, a partir del 2015, cuando ya se empiezan a declarar la mayoría culpable y quedan estos tres de inocentes, sabíamos que iba a terminar este juicio, ¿no? Digo, hay cosas nuevas que agregan, hay cosas que me impresionan hasta. No tanto directamente con el fútbol, pero el fútbol para todos en la Argentina, que uno de los abogados se tira debajo de la vía de un tren después que haga una acusación Bursaco, o también leí las amenazas entre los mismos expresidentes de la Conmebol cuando uno empieza a declarar. La verdad que uno a veces ve esa serie de televisión de los abogados africanos, esos juicios, sí. Y nunca piensa que lo que se pueden llegar a sentar ahí, hace poco tiempo estaban en un comité ejecutivo con uno. La verdad que es como un cuento de terror, ¿no? La verdad que me impresiona.
Una más antes de ir al corte, Mauricio, tenemos que ir a un breve corte. ¿Cómo pesó el factor político? Por ejemplo, Mujica se dijo que estuvo reuniones con Casal. ¿Se sintió que el poder político de alguna manera estuvo interviniendo en esto? ¿Fue destituido un ministro como Lescano?
Bueno, mi salida también tuvo bastante que ver, ¿no? Si se acuerdan, aquella reunión en la Torre Ejecutiva, cuando el presidente Mujica resuelve retirar la policía del Estadio Nacional, del Estadio Centenario, y el sábado jugaba Defensor Nacional, gana Defensor, y el domingo jugaba Peñarol en el estadio, y se había resuelto que iba a haber policía para los jueces en la cancha, para los jugadores y para el personal de recaudación. Esa misma noche nos informa la Mutual, esta directiva de la Mutual que está dejando el cargo, que no se iban a presentar si no había policía. Y Mujica reclamaba las cámaras de televisión y se cambiara el código de pena que existía en la AUF, que antes había una responsabilidad objetiva que se había dejado. Quisimos hacer una asamblea, no tuvimos quórum para hacer la asamblea. Los jugadores, la Mutual había resuelto no presentarse, renuncio, y a las 48 horas vuelve la policía y tardaron casi 2 años en poner las cámaras de televisión.
¿Quiere decir que la actuación del expresidente precipitó de alguna manera su salida?
Yo creo que sí, porque de alguna manera cortó los brazos del Ejecutivo para seguir gobernando, porque no teníamos policía, por lo tanto fútbol no podía haber, y segundo, no se podía votar el Código Procesal Penal, el Código de Proceso de Penas de la AUF y de la FIFA, porque no tenía quórum por los clubes. Porque también hay un tema, y habría que repasar, la quita de puntos de los equipos grandes,
sí,
que de alguna manera llevó a los problemas que tuvo el doctor Corvo antes que yo estuviera, que se cambió. Entonces, pero cada vez se generaba más violencia, y de la única manera que se podía llevar adelante esto, que era cambiando lo que el Ministerio del Interior había sugerido, que las mismas referentes de las barras controlaran la violencia dentro tanto de la Peñarol y Nacional. Eso no dio resultado,
y sí, de alguna manera un error, ¿no?,
había que sacarlos.
¿Jugó Mujica a favor de Casal entonces, por la vía de los hechos?
Y yo creo que, bueno, hay relaciones directas, digo, de Sarabia con, estaba en la lista de Mujica y de alguna manera la relación sabemos que existía, ¿no? Digo, yo lo que hago es relatar hechos, ¿tá? Digo, yo me fui, la policía volvió y por suerte volvió el fútbol.
¿No vas a escribir un libro con todo
no,
esto?
No, la verdad que...
Sería un éxito. No, y nos revelaría muchas cosas, ¿no?
No, nunca lo pensé y tampoco, la verdad que uno sale tan golpeado de todo esto que yo te pasaron que en estos 2 años y medio hasta a veces me costaba ver fútbol, lo confieso.
Una pregunta se hace
pero
mucho.
Pero fue de más olvidar que...
No volví nunca más al estadio. Mirá, el ejecutivo que tenemos, que las cosas lindas que me ha quedado es el comité ejecutivo con un grupo de amigos muy grande, tanto Fernando Sobral, Aníbal de Oliveira, Miguel Ceja, bueno, perdimos a Donato Rivas, que era otro compañero. Nos juntamos, hacemos un asado, vemos los partidos de Uruguay,
pero no volvió
compartimos
a la
información, voy al Nasasi, nada más, y donde juega Bellavista, pero lejos de la realidad del fútbol, y sinceramente a veces es cosa que uno prefiere olvidarse, ¿no?
Una pregunta que mucha gente se hace. ¿Usted diría que el fútbol uruguayo es un fútbol transparente en este sentido? ¿Hay presiones sobre los jueces? Sobre todo en los clubes más poderosos, ¿y hay jueces presionables?
El tema del arbitraje, yo primero confío en los árbitros. Sinceramente, hace muchos años hubo grandes problemas a nivel de arbitraje, se separaron 2 gremios. Y ahí me acuerdo aquellos famosos partidos en la cual estaban ya diciendo cómo iban a terminar dependiendo del árbitro que estaban. Las presiones de los grandes es normal, más cuando ahí estamos cerca de luchas electorales, finales de campeonato, lo vivimos como cuando éramos presidentes de autoridades, que cuando los clubes empezaban a perder o había problemas de descenso, se pedían las reuniones en el colegio como de alguna manera a marcar, que a veces no sé si es para la tribuna, porque yo creo que es hasta al revés, ¿viste? Digo, cuando uno pide un juez o elimina alguno, es malo para el espectáculo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que confiar en el arbitraje y que ojalá que termine el campeonato lo antes posible.
Pero hay presiones.
Sí, presiones existen, ¿no? Uh-huh. Eso está claro.
Y en algún momento Uruguay, recuerdo en una eliminatoria, le puso unas chicas allí en el hotel a un árbitro argentino.
Sí, yo no estaba todavía de presidente. La verdad que fue un momento complicado. Que son esas vivezas, como aquellos tamboriles cuando llegó a Australia y no lo dejábamos dormir.
Lo que hicieron ahora hace poco, ¿no? En Chile fue.
Y los peruanos. Los peruanos.
Yo creo que ojalá que ese fútbol se termine. Ya no va más. Esas vivezas criollas. Tanto, como yo te decía, las presiones con los árbitros o no dejar dormir a los jugadores antes de un partido a Libertadores. Yo viví, la verdad, me acuerdo cuando íbamos a La Paz con Uruguay en eliminatoria o en Perú. Nosotros vivimos antes de la clasificación al Mundial de Brasil, un partido con Perú en Lima que fue imposible dormir toda la noche. Yo te puedo asegurar que a los jugadores uruguayos eso le viene bárbaro porque es una motivación más para llegar todo.
La última, porque ya estamos cerrando. Sí. ¿Cómo vio al Movimiento Más Unidos que nunca?
¿Cómo vio todo este conflicto, la caída de Sarabia?
Y la intervención del Ministerio.
Lo primero que hay que marcar, Sarabia llega a la Mutual por unas elecciones y con una sola lista, ¿verdad? Así que en ese aspecto no se le puede decir nada. Ahora bien, empezaron a pasar los años, empezaron a pasar hechos que de alguna manera los jugadores en la cual representaban no estaban de acuerdo cómo se había manejado esta directiva. Pidieron asamblea, no se la hicieron. Pidieron hablar y cambiar ciertas cosas como estaba actuando la directiva y no fueron escuchados. Llega un momento que si uno representa un gremio y tenés 500 o 600 jugadores, que es casi el 80 o 90%, no sé cuántos jugadores registrados hay, que te están diciendo que te estás equivocando y que tenés que irte, no había mucho más camino que renunciar. Y la verdad que hasta el Ministerio de Educación y Cultura, que podemos decir hasta tardó un poco en tomar esta resolución, creo que le va a hacer muy bien al fútbol, porque hay muchas cosas que hay que sentarse a negociar con los jugadores, ¿no? Lo que es el derecho de imagen, hay que tratar de buscar mejores contratos. Hay que decir la verdad, la propuesta que vino de Nike vino gracias a los jugadores de la selección. Y fueron 24 millones de dólares donde aparecía, porque hay jugadores de selección que están jugando en los equipos más importantes y tienen mayores contactos a veces que hasta los mismos dirigentes.
¿Estaban los derechos de televisión atrás también de esto o no?
Y sí, porque si se extiende el contrato hasta el 2032, hoy por hoy van a tener que hablar con los jugadores porque hay un derecho de imagen para cobrar.
Está allí. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradecemos a Sebastián Bauzá que nos haya acompañado esta mañana, nos haya hecho este relato de la del periplo vivido en estos dos años. Y en lo personal, el gusto del reencuentro después de tantos años, casi de la época del colegio.
Sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto.
El seminario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Y bueno, suerte con el futuro del papal en esta nueva.
Bueno, este año no subimos, pero bueno, vamos a ver si para
que viene. No sabemos si es bueno subir o quedarse en la sede, ¿no? Claro. Más barato.
Para
¿no?
nosotros, sí. Ver jugar a Bellavista de nuevo, ya aparte de juntarse no solamente con los amigos, sino la gente que estuvo muy cerca del viejo, está bueno.
Hasta la vuelta.
Gracias, gracias por la invitación.